Hola, bienvenidas, bienvenidos. Aquí comienza un nuevo encuentro del ciclo orientado de secundaria.
En Seguimos Educando.
Junto a Martín Jáuregui y los y las profes, estaremos resolviendo nuevas preguntas el día de hoy. ¡Dale, sumate a la radio!
¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí comienza una nueva emisión de Radio Escuela de Seguimos Educando. Soy Martín Jauri. ¿Cómo va? Y estoy acompañado, por un lado, Lucila Muñecas. ¿Cómo va, Lucila?
¿Qué tal? Muy bien, muy bien.
Excelente. Y por otro lado, Caro Cursi. ¿Cómo va, Caro?
Muy bien, porque es excelente, dijiste vos.
Por eso, yo estoy excelente y mis compañeras. Y hoy tenemos... ¡Epa! ¿Lo digo ahora? No, bueno, hoy tenemos invitada que nos va a hablar también, porque esta es una radio que la voz de los chicos y las chicas está presente siempre. Y capaz que en un rato nos vamos a poner a hablar con alguno o alguna de ellas. Se viene un nuevo programa de secundaria ciclo orientado. Por más que lo hayamos dicho mil veces, siempre es bueno repetir que es fundamental usar barbijo, ¿no? En el caso nuestro, nariz, boca, mentón, y siempre así, porque es la manera que tenemos de protegernos. Mientras sigamos en esta pandemia, aunque estemos vacunados, nos seguimos cuidando.
Así
y
es.
Limpiándonos las manos, ¿no? Con alcohol 70-30, bueno, o agua y jabón un largo rato. Lo hemos contado varias veces. Señor, el locutor, vamos al tema.
¿La energía nuclear es la peor de las villanas?
Simpson, por todos sus años como técnico nuclear, lo pondremos en un submarino nuclear.
Atómico. ¿Qué dice atómico?
Atómico. Se dice atómico. Bueno, ¿de dónde viene la energía nuclear? Porque, por un lado, negada, maltratada, dicen que es lo peor que te puede pasar en la vida. Ahora... hay un montón de cosas que ocurren hoy que están ahí, que son de la energía nuclear y que no es tan sucia como dicen, por ejemplo.
Por ejemplo. Igual quiero que abordemos primero el tema partiendo, ¿qué es? Diciendo, ¿qué es la energía nuclear? ¿No?
¿Qué es la energía nuclear?
Bueno, la palabra lo dice, habla de un núcleo. La energía nuclear es la energía que está contenida en los núcleos de los átomos y que, mediante un bombardeo, permite que se separen esos núcleos de átomos generando otras especies. Y esa energía aprovechándola para las diversas actividades que necesitamos.
O sea, es como que desato una especie así de movimiento fuerte.
Exacto.
Que es energético y esa energía la uso para algo.
Exactamente. De hecho, es uno de los lugares en donde mayor cantidad de energía hay contenida y es por esta razón que es tan, digamos, de alguna manera, tiene esta capacidad, ¿no?
Okay.
Y nos permite también generar un montón de energía y de energía eléctrica.
Ahora, ¿pero de dónde viene? No entiendo. ¿Qué es? ¿Hay unas piedras? ¿Cómo es? ¿Se mueven esos átomos y se los trata de alguna manera?
Exacto. Lo que tenemos primero, uno de los materiales radioactivos que más se utilizan es el uranio.
Ajá.
El uranio lo que tiene es una capacidad, tiene un núcleo. Habíamos visto en un programa,
sí.
No sé si te acordás, Martín, que el átomo está compuesto primero por un núcleo donde
sí.
Hay neutrones y protones y alrededor de él están los electrones girando en distintos movimientos. Ahora, ¿qué sucede? Ese núcleo del uranio es muy inestable. Al ser tan inestable, si nosotros le generamos una perturbación a esa, quizás esa barra de uranio, puede llegar a suceder que se separe ese núcleo y libere esta energía que tiene contenida.
Y eso es lo que se utiliza como energía nuclear.
Se capta, exactamente, se capta esa energía y esa es la que nosotros llamamos energía nuclear.
Lu, y yo me imagino que la aplicación de energía nuclear es algo cotidiano ya a esta altura, o sea, está en todos lados. La energía nuclear como otras tantas, ¿no?
Sí, la radiación está en todos lados, la tecnología nuclear estaba, la generación de energía nuclear, perdón, está bastante difundida. En un ratito vamos a hablar de la matriz energética de Argentina, comparándola con la de otros países, vamos a ver que no es tan presente en Argentina como en otros países, pero sí es importante decir que Si bien el principal uso de la energía nuclear es la producción de energía eléctrica, enseguidita vamos a escuchar un audio que nos explica cómo funciona una central nuclear, que son las encargadas de generar energía eléctrica, también tiene otros usos, otras aplicaciones la energía nuclear. Por ejemplo, en el campo para el control de plagas, en la industria para sanitización de instrumentos, para fabricación de plásticos, en medicina también, tanto en diagnóstico como en terapia. De distintas enfermedades, oncológicas principalmente, también para el tratamiento de alimentos, para prolongar la vida útil. Como toda tecnología, digamos, es importante, o sea, está bueno por un lado destacar que tiene múltiples usos, ¿no? Tiene varias utilidades. Después hay que analizar en cada caso las implicancias de la aplicación de esa tecnología, ¿no? Por ejemplo, en el campo de alimentos se discute hasta qué punto son buenos los tratamientos de, claro, para prolongar la vida útil de los alimentos, no por una cuestión de inocuidad, no porque convierta los alimentos en algo riesgoso, aunque hay quienes dicen que no hay tantos estudios, entonces tendría que verse y demás, pero como toda tecnología, a la hora de aplicarse, implica que algunos productores y productoras puedan acceder, puedan usar esa tecnología y otros no. Si no tienen el capital, el dinero para hacerlo, quedan, digamos, al margen de la capacidad de aplicar esa tecnología. Entonces, como toda tecnología, tiene impactos económicos, sociales, que hay que analizar caso a caso, ¿no? Ahora, pero bueno, volvamos un poquito al principal uso de la
energía. Te quería decir. La energía, sí, ¿no? Es la matriz energética.
Exacto. Vamos a escuchar un audio que nos explica cómo funciona una central nuclear.
Es una planta generadora de electricidad para el consumo doméstico e industrial. ¿Cómo funciona? Para generar energía necesitamos mucho calor. En el reactor nuclear, este calor es generado mediante la fisión de átomos de uranio que se produce bajo condiciones especiales cuando un neutrón golpea un átomo de uranio 235, dividiendo su núcleo. Esto libera dos o tres neutrones que a una velocidad adecuada fisionan otros átomos de uranio, iniciando una reacción en cadena controlada. Este proceso diferencia a la central nuclear de una central térmica convencional. Dentro del reactor, el agua pesada circula por impulsión de bombas. La fisión eleva la temperatura del agua transfiriendo el calor al generador de vapor. El vapor generado impulsa grandes turbinas que, conectadas a un generador eléctrico, permiten completar el proceso de producción de electricidad. Finalmente, el vapor pasa al condensador. Luego, el agua condensada regresa al generador de vapor para repetir el ciclo.
Bien, acá esto explica aproximadamente cómo es que ese vapor mueve un dínamo, mirá qué viejo, Jaúl. Un generador que hace electricidad, ¿no es cierto?
Así es.
Y, pero digo, ¿este es el único uso que tiene? No, esto es el uso en la matriz energética. ¿Estamos bien en la Argentina, Lu, como generadores de energía nuclear? ¿Qué puesto ocupamos o cómo es más o menos?
Más que el puesto, lo que te puedo contar es, ¿te acordás? En otros programas con Caro también explicamos qué es esto de la matriz energética, ¿no? Significa tener presente de qué fuentes proviene, claro, la energía que utilizamos en Argentina, ¿no? De combustibles fósiles, de energía hidroeléctrica, de energía nuclear. Bueno, dentro de la matriz argentina, energética argentina, del 100% de energía, el 5% proviene de energía nuclear. En cambio, el promedio mundial, o sea, si hacemos el promedio de las matrices energéticas de todos los países, el 17% proviene de energía nuclear. O sea, en Argentina estamos la tercera parte, digamos, que el promedio mundial.
Es bajo, es bajo.
Es bastante bajo, sí. A la vez, si comparamos, o sea, del 100% de la matriz argentina, el 61% corresponde a combustibles fósiles. Es altísimo, ¿no? Y está claro, y vamos a ahondar en la segunda parte del programa con nuestra invitada especial de hoy en esto.
Claro.
Está claro que es importante hacer una transición energética, ¿no? Depender cada vez menos de los combustibles fósiles por la serie de consecuencias ambientales, ecológicas que hemos charlado en otros programas. Y bueno, la energía nuclear parece ser una de las fuentes más interesantes, digamos, en este sentido.
Ahora, le pregunto a Caro, que la tengo acá, ¿debe haber ventajas y desventajas de la energía nuclear?
Sí, como con todas las energías, digamos. De alguna manera, lo que tiene más notable la energía nuclear es que genera muchísima, muchísima cantidad de energía a un bajo costo. Por supuesto, una vez superada la primera inversión inicial, que sí es muy cara. Pero al margen de esto, también tiene otras cosas interesantes, como por ejemplo que no genera gases.
Claro. Es más beneficiosa con el medio ambiente, de alguna manera.
Exactamente. Y, por otro lado, también no depende de otras cuestiones. O sea, una vez que se inicia la reacción en cadena, la producción es constante y, bueno, mientras tengamos ese uranio, vamos a poder seguir produciendo energía nuclear.
Bien, está planteado el tema. Jorge, dame un consejo. Y, a ver...
Nos gustaría recibir tu mensaje. Saber de dónde nos escuchás, con quién vivís, cómo es tu lugar. Envíanos un audio breve al teléfono de la Radio Escuela. 116-679-8209.
Clarísimo. Ahora, bien. Voy a comentar. Vamos a meternos con el tema del impacto ambiental.
Así es.
Hay residuos de lo nuclear.
Así es, hay residuos.
¿Y qué hacemos con eso?
Es un tema. Los residuos nucleares son un tema muy importante y que durante mucho tiempo también se viene estudiando también de qué manera se pueden llegar a contener, porque obviamente los residuos nucleares contienen radiactividad y tarda muchísimo tiempo en perder esa radiactividad. Igualmente me gustaría que lo charlemos un poco con Valentina también, ¿no? Que
claro.
Está, acá con nosotros.
Valentina Cabaleiro tiene 18 años, participa del Laboratorio Cero, que ahora nos va a contar qué es eso. Está terminando la tecnicatura en energías renovables en el Instituto Industrial Luis Huergo y es entusiasta del medio ambiente, bueno, de la divulgación científica, y dice que va a estudiar ciencias físicas en la UBA y le interesa mucho la energía nuclear. ¿Dije todo bien? Valen, ¿cómo estás?
Sí, todo correcto. Hola a todos los que escuchan, hola a ustedes, mucho gusto. Y sí, yo vengo de parte del Laboratorio Cero, es un ciclo de charlas que se dan en función de el Instituto Sábato, la Comisión Nacional de Energía Atómica y creo que la Universidad de San Martín. Muchas gracias a Andrés, que es coordinador de esas charlas, por ofrecerme esta oportunidad de estar acá. Y sí, yo estudio energías renovables, me gusta muchísimo la energía nuclear y nada, me parece una oportunidad excelente estar acá y hablar con ustedes de esto.
¿Qué es Laboratorio Cero? ¿Es el encuentro de quienes, como vos, tienen ganas de saber más y más?
Exactamente. Está dedicado a alumnos de los últimos años de secundaria que quieren aprender un poquito más sobre el mundo de la física, sobre todo, igual hay muchos temas además de la energía nuclear. Hay un montón de profesionales, doctores, profesores que vienen a darnos charlas y nada, está buenísimo.
¿Lu?
Me dan ganas de preguntarte, Valen, ¿de dónde salieron esas ganas de estudiar ciencias físicas? ¿Por qué la energía nuclear? ¿Si fue algún uso, alguna aplicación de la energía nuclear lo que te despertó interés? ¿O no sé, algún capítulo de Los Simpsons?
Los Simpsons. Y yo creo que todo empieza, ¿no? Cuando sos chiquito y ves arriba y decís, ¿qué es esa lucecita que está arriba? ¿Qué pasa allá arriba? Y todo empieza con la astrofísica, a eso me refiero.
Claro.
Cuando te interesan los planetas, te interesan las estrellas, pero allá arriba hay un poco de este mundo de la física, de la nuclear. A mí me interesó toda la vida la física, pero esta rama de la energía nuclear empezó con estas charlas de Laboratorio Cero y de leer y de estudiar energías renovables, claramente. Tener todo el mundo relacionado ahí es lo que me llevó a seguir estudiando.
Valen, te hago una pregunta que me interesa mucho saber tu opinión. ¿Vos qué opinás acerca de la energía nuclear, digamos, en esta transición energética? ¿Nos toca promoverla? ¿Y por qué?
Mira, yo, hablando de antes de la energía nuclear, si es renovable o no es renovable, no sé, yo pienso que si fuera renovable la estudiaría en mi tecnicatura y no toqué ni una materia de energía nuclear. Así que renovable no es, pero limpia, como dijo Caro antes, sí es. Y tener una matriz constituida por energía limpia, yo creo que es algo a la que tenemos que aspirar, por lo menos, por muy compleja o ideal que sea alcanzar esa matriz. Es difícil, porque algo que tienen ventajoso las energías por combustibles fósiles es que ponen la materia prima a trabajar cuando quieran, donde quieran. En cambio, es mucho más difícil, ¿no?, con las energías renovables. Pero yo creo que en Argentina no voy a poner dudas en que la capacidad que tenemos de abastecernos con energías renovables, tenemos un montón. Tenemos muchísima riqueza, aprovechamos la eólica en el sur, la solar en el norte, la hidráulica. Así que nada, yo creo que es un buen comienzo.
Sí, tenemos una geografía inmensa, ¿vale? Como para poder aprovecharnos de todo eso, ¿no?
Tremenda, completamente. Y ya vemos que en otros países, si bien todavía es bastante ideal alcanzar esta matriz independiente de los combustibles fósiles, en Suecia se abastecen de hidráulica y nuclear casi en el 90%, por ejemplo, que asegura justamente este abastecimiento rápido que por ahí no tienen las energías renovables. Pero sí, el ideal, 100% renovable, 100% limpio.
Pensaba escuchando, yo la verdad me puse a estudiar sobre energía nuclear para armar este programa. Vamos a decir todo.
Digamos todo, por favor.
Claro, decía, pero ¿dónde empieza esto? Porque, no sé, a mí me dicen una central nuclear y ya me cuesta imaginarme cómo es una central nuclear. Me dicen uranio y no tengo ni idea ni de qué color, ni nada, ni de dónde sale el uranio. Entonces, bueno, busqué de dónde sale el uranio. Uh-huh. Hay 6 países que son los principales exportadores de uranio. Y digo, bueno, la importancia también de pensar, coincido plenamente con Valen en esto de que hay energías más limpias y menos limpias, pero la importancia siempre de pensarlo territorialmente, ¿no? Y ver la cadena completa, digamos. El uranio no surge por generación espontánea dentro de la central nuclear, de algún lado viene. Seguramente algún lío ambiental hay, mejor o peor regulado, pero algún impacto ambiental habrá a la hora de extraer ese mineral. No digo para desestimar la importancia de la energía nuclear, que de vuelta, o sea, claramente más limpia que la combustible fósil, pero como geógrafa que soy, siempre tengo ahí las antenitas para decir, bueno, miremos todo el territorio, ¿no? No solo la central nuclear, sino de dónde vienen las cosas que se usan en esa central nuclear y qué pasa después con los residuos también.
Bueno, acá tengo entendido que la Comisión Nacional tiene un programa de gestión de los residuos nucleares, o sea, esto acá, la energía nuclear en Argentina tiene una regularización y una atención muy especial que no tienen otro tipo de energías. Acá nosotros, tengo entendido, tenemos, ¿cómo se llama? Minería, lugares de explotación de uranio, sí, ahí sí. Está. Entonces, podemos al toque estar, perdón mi vocabulario.
No, está muy bien, está muy bien.
Al toque, hacernos útil de esta materia prima, ¿no? No es como cuando importamos el gas, por ejemplo, cuando importamos gas. Nosotros tenemos soberanía sobre estos recursos y me parece muy importante que tenga esta regulación institucional y que se pueda hacer un uso correcto de ella. Tengo entendido que los residuos, entonces, se tratan, diversos tratamientos de los que no estoy muy enterada, se los almacena de manera segura y después de un largo tiempo donde dejan de ser radiactivos o peligrosos, nocivos para la salud, se los almacena en hormigón, me parece.
Sí, sí, uh-huh. se los sepulta, ¿no? En un lugar donde uh-huh. supuestamente Exacto. gozan de la seguridad para que no expuestos en la naturaleza contaminen. Ahora, te veo, Cursi, con curiosidad también, ¿no?
Yo quiero seguir preguntando, ¿viste? No se termina el programa. Tengo ganas de seguir preguntando. Vos contaste un poco acerca de las energías renovables y me parece que está buenísimo el plan, digamos, que se dan en Laboratorio Cero. Entonces, me gustaría que nos cuentes, desde tu óptica, ya contaste un poco, pero ¿cuáles son las otras cosas importantes a tener en cuenta a la hora de pensar esta transición energética?
Yo creo que hay que tener mucha conciencia del esfuerzo y la continuidad que hay que hacer para esta transición. Yo creo que la transición energética y la descarbonización asociada a ello va mucho más allá de reemplazar todo el carbón con nuclear, porque tenemos todavía esos recursos y hay algo que importa, que es la platita, la cachín cachín.
Claro, claro.
Entonces, las decisiones que se toman acá respecto de la energía quedan en mano de la política, de la gente que toma las decisiones del resto del país. que no muchas veces tienen el criterio técnico o científico para tomar las mejores decisiones respecto a la eficiencia o al tipo de energía que se tenga que utilizar. Lo más importante es que el reemplazo de una energía a otra tenga que ser eficiente económicamente, tenga que convenir económicamente. Nosotros, siendo un país que, bueno, estamos todavía, si se puede decir, en vías de desarrollo, le tenemos que prestar especial atención a esto.
Y también se convierte Argentina en un país potencial de futuro, digamos, ¿no? De futuro en las energías, teniendo en cuenta que es un tema que se abre acá, ¿vale? No te prometo que no voy a hablar de esto acá, pero sí lo voy a mencionar, es que la carrera del petróleo está terminando y está comenzando la carrera del litio, lo cual viene una nueva era en la humanidad, en la Tierra, y la Argentina puede convertirse, junto con Chile y Bolivia, en un centro importante de la explotación de este mineral, pero, ahí aparece el pero, ¿no? Ojo, y la miro a Lucila, y también a Caro, ojo con lo que hacemos con el medio ambiente en función de esta explotación, porque si no, el negocio va a ser bueno para un par de años y después vamos a tener un país devastado.
Exactamente.
Sí, pues, meto un bocadito, pero para recuperar, porque lo que decía Vale recién estaban para mí las palabras claves, ¿no? O sea, la energía es algo estratégico que necesita cualquier sociedad para funcionar y en lo cual se juega la cuestión de la soberanía, el poder decidir, que esto también lo charlábamos en relación al litio en el programa que hicimos sobre litio. Además de la cuestión de los impactos ambientales que decías, Martín, ahí se juega también quiénes, o sea, qué actores sociales concretos, y me refiero a comunidades originarias, multinacionales, el Estado en sus diversos niveles, los científicos, el sector de la investigación y demás, quienes se sientan a la mesa a la hora de decidir cómo se explota, porque el litio puede estar buenísimo, pero hay muchas formas de explotarlo y algunas serán más convenientes para uno y menos para otros, y se juega en definitiva la cuestión de esto, de quiénes deciden, ¿no? Lo que decía Valen recién.
Sí, y siempre hablamos con Caro de lo equilibrado pero frágil que es nuestro medio ambiente como para que una cosa así te lleve a un desastre, ¿no? O sea,
totalmente, y además teniendo en cuenta que estas formas y estas decisiones muchas veces se toman antes de hacer un análisis un poco más concreto de cuál es el impacto ambiental realmente.
Sí, claro, claro.
Entonces vamos viendo los efectos a medida que va pasando el tiempo y nos vamos dando cuenta de que por ahí no estuvo tan bueno. Entonces tener en cuenta también este equilibrio y poder hacer también un análisis previo antes de mandarnos a extraer uranio en forma
al
absolutamente
toque,
discriminada.
Como dice Valen, al toque.
Al toque, exacto.
Ahora, yo tengo la pregunta humana, que sale de la tecnología, que sale de lo tecnológico, que es para Valen. ¿Por qué te copás con estos temas, Valen? ¿Desde qué momento te diste cuenta que esto te atraía, te gusta, no?
Yo creo que todos venimos a hacer algo en el mundo. Para empezar, ya me pongo un poco filosófica. Yo creo que todos venimos a hacer algo. Y a mí me tocó muy de cerca el tema del medio ambiente. Yo no solamente quiero ver a todos mis seres queridos, a todo el planeta, digamos, porque soy una persona empática, que vivan bien, que estén bien, sino que también esté nuestro alrededor bien. Porque claro, yo no creo que estemos en la Tierra, yo creo que somos la Tierra, ¿no? O sea, la Tierra puede vivir sin nosotros, nosotros no podemos vivir sin la Tierra.
Totalmente.
Y lo encaro desde el lado de la ciencia también, porque yo no, claramente esto es algo multidisciplinario y que tiene muchísimos ejes, yo decidí encargarlo desde la ciencia, porque siento que tengo facilidad, que puedo integrarme fácilmente en ese mundo. Y no les voy a mentir, me encanta la ciencia, qué sé yo. Entonces, nada, claramente podría haberlo encargado puramente desde el lado ecoambiental, pero decidí meter un cambio en donde más se necesita, creo yo, que es en el mundo industrial, tecnológico, donde falta ética, falta componente ético en eso que hablan ustedes, que ¿qué pasa con los residuos? Es como si las tecnologías y ciencia que se implementaran hoy en día no tienen solución, ¿viste? Se hace y después los efectos negativos son opacados por la ventaja o el beneficio inmediato que te da esa tecnología aplicada. Pero yo creo que hay un componente ético en también averiguar esas soluciones. no mandarlo al mundo,
claro,
buscar, y que se arreglen.
Buscar la, entonces, la manera. Buscar la manera que... Oh, estaríamos todo el día hablando con Valentina, te quiero decir.
Perdón, perdón, sí.
No, no, que está muy bueno. Bueno, Valen, ya se termina el programa. Sabés que esto es Radio Escuela, tiene que ver con un montón de chicos y chicas como vos que van a escuchar seguramente esto. Tenés una línea nada más, y con esto terminamos el programa. Uh-huh. Hay muchos chicos y chicas de tu edad y más jóvenes que usan esta herramienta, este contenido que tenemos. Hoy te escucharon a vos. ¿Qué les dirías a ellos? En una línea breve.
Inspírense. Inspírense a seguir, que no importa lo que les diga a ustedes, sí pueden lograr el cambio. Siempre se puede hacer un cambio.
Qué bueno. Valentina Cavaleiro, 18 años, uh-huh, va a un colegio secundario como el Huergo, estudia las tecnologías, tecnología en la tecnicatura, mejor dicho, en energías renovables, y hoy estuvo con nosotros en Radio Escuela. Gracias. Gracias, Lu.
Muchísimas gracias.
Gracias, Caro. Bueno, nos vamos así con Lucy Patané haciendo ustedes, justamente con la Patané, que también es una gran consciente, una música, un artista que piensa mucho en el medio. Esto fue Radio Escuela, hoy con invitada. Seguimos educando. Hasta la próxima. Chau.
Ni siquiera la mitad. Ya comprendí que a la mañana es letal, pero ni siquiera me dejaron ni siquiera la mitad. Y aunque no me escuchen, yo grito como un animal. Y aunque no me miren, voy a iluminarlos como el sol. Sin la red solar. Y aunque no lo esperen, voy a convidarles mi café.
El programa de hoy llegó a su fin, pero no desesperen que hay más ciclo básico de secundaria.
En Seguimos Educando.
Quédate prendido a nuestra radioescuela.